Rusia y Ucrania usan Telegram sin censura. Todos los gobiernos, los ciudadanos, Twitter censura contenido, sobre todo prorruso. Ahora lo comenta Vicky en esta columna sobre el uso de diferentes plataformas en el contexto de la guerra.
Bueno, la censura del contenido que es en favor de Rusia está activa en redes sociales, no solo en Twitter, en redes sociales y en muchas plataformas, en YouTube, incluso cómo se indexa el contenido y demás, pero mucho contenido que es prorruso es dado de baja y las plataformas siguen estas reglas que a veces, hemos hablado muchas veces sobre lo polémicas que son, porque si bien ceden ante algunas presiones internacionales, no son consistentes o coherentes en todos los procesos, por ejemplo, de conflicto, ¿no? O sea, en la toma de Kabul vemos que hay un conjunto de líderes talibanes que siguen con sus cuentas de Twitter abiertas, activas, y mediante estas cuentas ellos también tratan de dar un mensaje positivo sobre las políticas que están implementando en Kabul. O sea, para quienes no lo recuerdan, la toma de Kabul en Afganistán, entre muchas de las consecuencias que tuvo, de un montón de personas que tuvieron que irse de Kabul y demás, por ejemplo, en este momento le está impidiendo a miles de mujeres que se puedan educar. Entonces, es como una situación bastante compleja en la cual las redes toman decisiones sobre qué contenido es parte de la libre expresión y qué contenido no, y en este caso el contenido prorruso para muchas plataformas no estaría siendo parte de lo admitido dentro de la libertad de expresión. Pero bueno, Telegram, para hablar como de la primera, quizás la que une a los dos territorios, pero no porque allí encuentren un canal de diálogo, sino porque es una herramienta que utilizan tanto los rusos como los ucranianos, con distintos fines, pero que les permite comunicarse sin censura, ¿no? O sea, que les permite poder acceder a cierto contenido de una manera distinta como se accede al resto de las plataformas. Telegram es una herramienta creada por un ruso, es de origen rusa, y originalmente ha sido siempre una herramienta de comunicación, de mensajería, para los que no la tienen descargada, tiene funcionalidades algunas parecidas a WhatsApp, otra no, pero es una red de mensajería y ha servido muchísimo para la creación de grupos, canales y grupos, porque tiene esta diferencia, existen los canales es para que se entienda la diferencia entre un grupo y un canal. Un grupo es donde todas las personas pueden dialogar y un canal es un espacio donde hay algunos administradores que pueden emitir mensaje y después hay un conjunto de receptores de ese mensaje.
Es más un nodo de distribución de mensajes que un espacio de intercambio.
Es parecida a la lista de distribución de WhatsApp, solo que puede tener más de un administrador y además permite volúmenes más amplios. Entonces, es una red que hace muchos años es utilizada por algunos movimientos extremos en distintos países, tanto de izquierda como de derecha, y también antes del cifrado de punta a punta de WhatsApp, era la red, en la plataforma de mensajería en la que muchas personas decidían utilizarla para comunicarse como un mecanismo de seguridad de su información. Incluso recordemos que, yo si mal no recuerdo, fue hace como un año y medio, los cambios en los términos y condiciones de WhatsApp.
Una fiebre de Telegram en ese momento.
Sí, que todo el mundo se bajó de Telegram. Después
nadie lo usó.
Acá en Uruguay muy poca gente lo usa de manera frecuente o como principal plataforma.
Fue el verano de 2021.
Sí, ahí va, más o menos un año y medio.
Sí. Incluso lo que comentaba la gente en ese momento es que te leían los mensajes.
Sí, en aquel momento el cambio de los términos y condiciones que intentó imponer WhatsApp era que de alguna manera la información que traficaba por WhatsApp pudiera ser utilizada para la venta de publicidad, que no significaba que fueran a estar leyendo cada una de las conversaciones, y esto iba en contra con la fundación de WhatsApp, porque los fundadores de WhatsApp originalmente pidieron a sus inversores que nunca se utilizara la información que se trafica por WhatsApp con fines publicitarios. Esto es un dilema para la compañía porque, entre otras cosas, WhatsApp no renta, no es una empresa, o sea, es gratuita para todos nosotros, y la pregunta es cómo eso se convierte en algo de valor para el creador o el administrador. Pero
vendiendo los movimientos y
claro, porque no lo hacen, ¿no? Se supone que no se hace, entonces digamos que hoy no sería una plataforma que esté generando ganancia. Pero bueno, como volviendo un poco sobre Telegram, esta información, esta plataforma permite que los dos países puedan acceder a información sin censura y, entre otras cosas, lo hace de una manera muy particular porque recordemos que las plataformas de mensajería no tienen programación algorítmica. Esto es que cada uno de los usuarios no ingresa y recibe un conjunto de información ex ante, sino que se tiene que suscribir a determinados canales. O sea, la información que cada persona recibe depende de los incentivos anteriores que tengan y de los intereses que tengan y de cómo realizan la búsqueda en Telegram, porque también se puede hacer una búsqueda y se pueden encontrar distintos canales para poder acceder a información. Los rusos, por ejemplo, utilizan esta plataforma para comunicarse entre ellos, muchas familias también para tratar de encontrar a sus combatientes, a veces sus hijos, sus esposos, sí, quien sea, en las imágenes que reciben, que están circulando en medios internacionales, y también sirve para, bueno, para poder acceder a información de afuera. Esto le planteó al gobierno ruso todo un dilema, porque el gobierno ruso también utiliza WhatsApp de manera oficial, ¿no? Se bajan mensajes a la población a través de Telegram de manera sistemática. Ucrania hace lo mismo y los ucranianos utilizan esta aplicación para comunicarse tanto los que salen de Ucrania con las personas que están adentro, también con estos fines de tratar de encontrar si sus familiares siguen vivos. Y además el gobierno ucraniano particularmente tiene una fuerte política de activación de la ciudadanía a través de Telegram. A los ciudadanos ucranianos les llegan mensajes donde se los incita de alguna manera a través de algunos chatbots a que manden información sobre los movimientos rusos en el territorio. El gobierno ucraniano tiene un chatbot, o sea, que funciona, digamos, de manera automática, y las personas pueden a través de esta plataforma reportar algunos hechos y comunicarse directamente con el gobierno, ¿no? O sea, cómo hacen para qué es lo que está pasando en territorio, digamos, ¿no? O sea, tener al ciudadano reportando en territorio directamente al gobierno.
O sea, que esta app, que es parecida a WhatsApp, pero no es igual por todo lo que acaba de explicar Vicky, tiene una amplia utilización de ambos gobiernos y también de las sociedades rusas y ucranianas en este momento de conflicto.
Sí, y para los dos gobiernos también es una gran herramienta para posicionar mensajes hacia afuera, ¿no? O sea, cómo hacen para que los que están afuera tengan una visión distinta de lo que se ve, digamos, a partir de los medios internacionales. Pero esto le plantea un gran dilema a Rusia, porque entre otras cosas, cómo está circulando la información hoy, sobre todo en Occidente, es una información muy pro-Ucrania, en la cual muchísimo, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Mucha información pro-rusa censurada, muchas personas que quieren subir contenido que a veces quizás ni siquiera es pro-ruso, pero que de alguna manera camina en el borde y es automáticamente censurado, le genera problemas para poder generar su propia narrativa, si queremos, sobre lo que está pasando en este conflicto hacia afuera.
¿Qué pasa con Twitter? O por lo menos, ¿qué estudios hay a propósito de Twitter del 24 de febrero a la fecha y la manera en que está censurando contenido, ¿no?
Sí, la academia está trabajando en otros estudios, pero hay uno en particular de The Economist que se publicó, creo que hace la semana pasada o la otra, no recuerdo bien, que ellos lo que hacen es analizar a ver cómo se comportaron las cuentas de Twitter en torno a las cuentas prorrusas. Estas son cuentas 100% prorrusas en Twitter, que tienen como destinatario la población que no vive en Rusia, digamos, ¿no? Claro. Hacia afuera, cómo se comportan estas cuentas. Ellos analizaron más de 7.000 cuentas y el criterio que utilizaron para seleccionar estas cuentas fue a partir de los primeros 12 días de la guerra, buscaron dos hashtags, uno que era digamos, I stand with Putin, o sea, yo estoy con Putin, una cosa así, y I stand with con Rusia, claro, lo
banco
mismo.
Banco a Putin sería, ¿no?
Algo así, como banco a punta. Putin y Banco a Rusia, y ahí encontraron, seleccionaron 7.700 cuentas de manera aleatoria y analizaron más de 3 millones de tweets para poder determinar qué tipo de mensajes estaban saliendo desde allí, si estas cuentas efectivamente podían ser bots contratados por el gobierno y qué mensajes estaban tratando de posicionar. El estudio tuvo un gran problema, que es que de los tweets que ellos fueron a analizar, más de la mitad de las cuentas o sea, una cosa fue cuando hicieron la selección y otra cosa cuando fueron a hacer el análisis, las cuentas ya estaban caídas por censura. Entonces,
de Twitter, de la red social.
Sí, ajá. Entonces no pudieron.
No pudieron porque no las habían bajado. Cometieron ese error. Tendrían que haberlas bajado cuando las seleccionaron.
Bueno, pero no serían activas además para el análisis, ¿no?
Bueno, pero puede ser el análisis hacia el pasado.
Claro, sí, se quedaron con los primeros 12 días, pero cuando fueron a buscar...
Quisieron seguir, ya no estaban.
Claro, ya no estaban más de la mitad de esas cuentas, lo cual planteó un desafío para el medio de comunicación, que trabajó con una empresa privada y demás, para poder hacer este análisis. Entonces, bueno, se hicieron algunas preguntas y ellos, los hallazgos más significativos que encontraron es que, al parecer, la mayoría de estas cuentas podrían no ser bots, porque los mensajes que emiten tienen en su mayoría algún tipo de diferencia. Esto hace que no sean automatizados, ¿no? O sea, podríamos hablar mucho más de trolls que de bots, que son personas contratadas que tuitean en favor de un gobierno determinado.
Sí, va a haber, una persona que gestione muchas cuentas y le dé impronta humana, ¿no? Claro,
sí.
un troll profesional muchísimas cuentas, que es distinto a un bot, que probablemente tiene más capacidad numérica, pero no le puede dar esa impronta.
No, y un bot es en realidad tener en tu oficina muchos teléfonos en los cuales emiten todos al mismo momento el mismo mensaje, ¿no? Puede ser también de WhatsApp. Pero bueno, lo particular que encontraron es que la forma en la que se amplifica o que se trata de generar un mensaje más positivo pro Rusia en el afuera es que estas cuentas no necesariamente tuiteaban en favor de Rusia de manera explícita, sino que en muchos casos, por ejemplo, las cuentas en Sudáfrica enfatizaban la solidaridad anticolonial que tenía Rusia para con Sudáfrica, por ejemplo. Y después este hashtag que les mencionaba. Las cuentas que, por ejemplo, trataban de tener más influencia en Asia, hablaban muchísimo del apoyo diplomático de Rusia a India y trataban de empatizar de esta manera con la ciudadanía. Bueno, no sabemos si efectivamente esta estrategia, primero, no sabemos si efectivamente fue desde el gobierno, pero todo indicaría que sí, por el comportamiento y por cómo funcionan. No sabemos qué efecto efectivamente tuvo en la ciudadanía, pero sí vemos que hay una intención de también jugar una batalla ahí, donde además los rusos están muy en desventaja, ¿no? O sea, porque pensemos que toda la comunidad internacional, todos los mensajes que se emiten son en favor de Ucrania.
Sí, tampoco sabemos exactamente por qué cada una de estas cuentas, porque eso es una decisión de la red social, fue cancelada, ¿no? ¿Cuál fue por qué fue la decisión de Twitter? Twitter empieza a cancelar cuentas con el perfil prorruso, ¿no? Desde el 24 de febrero.
Sí, bueno, esto responde, entre otras cosas, ya pasó en otros momentos, ¿no? Recordemos que Trump no tiene cuenta. En Twitter, un expresidente de Estados Unidos que no tiene cuenta. Esto ya ha pasado en otras oportunidades, que es que ante algún tipo de conflicto, más allá de la apreciación personal que cada uno de nosotros podemos tener sobre la política internacional y los movimientos geopolíticos, este tipo de plataformas toman decisiones que muchas veces, o que quizás en el pasado, no eran tomadas de una forma tan arbitraria, ¿no? O sea, pensemos también en cómo llega esa información, porque un medio de comunicación en concreto puede tomar la decisión de tener una postura o una línea editorial concreta, pero no es la plataforma que logra conectar a gran parte de la ciudadanía mundial. O sea, estos son decisiones que toman todas las plataformas en su conjunto, que también responden a los intereses de los gobiernos, pero entre otras cosas también de los anunciantes, porque muchos anunciantes también se proclamaron en favor de Ucrania, y obviamente necesitan de estos anunciantes para poder seguir viviendo, porque las plataformas viven de los anuncios. Entonces, es un dilema bastante complejo en el cual Rusia trata igual de posicionarse, por lo pronto, a través de Twitter, también a través de este tipo de cuentas que tratan de emitir un mensaje positivo. No sabemos el impacto que tienen, pero bueno, sí sabemos que hay una batalla ahí.
No toquen nada.